De 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un martes en el que se habla de una de las principales preocupaciones de los españoles, sobre todo de los más jóvenes. Me refiero a la vivienda. Y es que hoy se ha aprobado, bueno, el gobierno ha anunciado el plan con el que pretende destinar 50.000 viviendas de la Sareb, que es conocida como el Banco Malo, para un alquiler asequible. En realidad se trata de una medida que se puso en marcha hace meses, pero se ha aprobado hoy, cuando apenas falta un mes para las elecciones autonómicas y municipales. Como te estamos contando a lo largo de todo el día hoy en COPE, la estrategia del gobierno pasa por hacer de aquí al 28 de mayo, fecha de las elecciones municipales y autonómicas, consejos de ministros electorales. Es decir, aprobar cuestiones que puedan ayudar a sumar votos de cara a esos comicios. Bueno, pues aprovechando que hoy se ha aprobado la medida, hemos podido ver a través de las redes sociales un nuevo vídeo promocional del presidente del gobierno. Pedro Sánchez aparece caminando, rodeado de jóvenes, en la localidad madrileña de Leganés. Ha asegurado que el principal objetivo es que en España el 20% del total del parque de viviendas sea pública.
El parque de vivienda pública en España representa solamente un 3% del total del parque de viviendas. La media europea está en el 9%. Y hay países que lo tienen en el 20%. Yo creo que España tiene que apostar por ser ese país que tiene el 20% de vivienda pública.
Le hemos visto jugando a la petanca. Le hemos visto tomando café con jóvenes, le hemos visto en una librería de Barcelona comprando un libro y ahora le vemos charlando con la gente sobre la vivienda. Pero el problema ahora es saber cómo y cuándo se va a aplicar, porque a día de hoy no hay tantas viviendas como las que pretende poner a disposición el gobierno de la ciudadanía. Algunas ya están comprometidas a través de acuerdos firmados con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, mientras que otras están ocupadas. Estaríamos hablando de que habría unas 9.000 disponibles, muy lejos de las 50.000 anunciadas. Además, 14.000 de esos inmuebles ya están habitados, más del 60% por familias en situación de vulnerabilidad, y las 15.000 restantes se van a obtener de la cesión de suelo a constructoras privadas que deberán pujar por esa edificación. El resto hay que sacarlo de algún sitio. O desocupando a los ocupas, o revocando contratos y convenios suscritos con otras administraciones. Hay otra tercera opción, que sería la de construirlas desde cero, con el coste que todo ello implica. Aún así, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que la aplicación de la medida va por buen camino.
La estrategia para movilizar las 21.000 viviendas de Sareb, 9.000 de ellas ya disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización o habitabilidad, mediante la articulación de acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social o asequible.
Este plan no tiene pinta de que repercuta en las ciudades con mayor tensión en el precio de los arrendamientos. Gran parte de la cartera está en las zonas de baja demanda, en pueblos y sobre todo en la costa. Entre las capitales con mayor número de habitantes, es decir, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, apenas hay 2.500 viviendas del Banco Malo, un escaso 5% de las 50.000 que el gobierno pretende sacar al alquiler social. Lo que está claro es que el acceso a la vivienda es una preocupación para las familias y también para los partidos políticos que quieren apropiarse de esa bandera justo cuando se avecina el momento de hablar en las urnas. Por ese motivo, el Partido Popular también ha querido lanzar una propuesta alternativa. En ella se propone construir más y fomentar las ayudas a los jóvenes que decidan comprar su primera vivienda. Maribel Sánchez.
Son ayudas para que puedan emanciparse ese 82% de jóvenes que ahora lo ven imposible y con los que Feijóo se ha comprometido a aplicar soluciones dirigidas sobre todo a los gastos iniciales de los que quieren comprar o alquilar.
Una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda. En materia de alquiler de vivienda, avalar lo que cuesta la fianza. Segundo, ampliar el bono de alquiler joven.
Además, va a pactar con ayuntamientos y comunidades autónomas la cesión de suelo para que los alquileres sean un 40% más baratos. Y para los que quieran comprar y no puedan, contarán con un aval de ese 15% que no suele cubrir la hipoteca. Medidas entre las que también se incluye el desalojo de ocupas en 24 horas, endureciendo las penas y aumentando los medios para que los agentes puedan reponer inmediatamente la vivienda al propietario.
La realidad es que desde hace ya algunos meses la compraventa de vivienda se ha resentido bastante. Te voy a poner un ejemplo. Lucía lleva 2 años intentando vender su piso de Vera, en Almería, pero no es capaz de encontrar comprador. Pide por él 180.000 euros.
La vivienda lleva puesta a la venta como unos 2 años y medio y había gente interesada en la compra, pero decir que últimamente pues está habiendo menos gente visitándola. Y yo creo que es debido a la subida del Euribor y la subida de precios.
Ella, al igual que otros muchos, está intentando buscar alternativas para poder sacar rentabilidad a su piso. Por eso ha decidido poner en marcha lo que ha denominado un plan B.
En caso de no vender el duple, lo que voy a hacer, de hecho lo estoy haciendo durante los últimos 2 años, alquilarla durante el invierno a profesorado y durante el verano la he alquilado también a gente que viene para veraneo. Y mi intención es, aunque aún no lo he hecho, es inscribirla en las viviendas vacacionales para poder ponerla en los portales de alquiler vacacional.
Los precios siguen sin bajar y actualmente las viviendas son un 5,2% más caras que hace un año. Por eso no solo es difícil vender, sino también comprar. María tiene 30 años y está decidida a encontrar piso.
Realmente ahora mismo creo que no es el mejor momento del mercado inmobiliario para comprar un piso, porque es verdad que ahora mismo los precios que me estoy encontrando son muy altos, así como las hipotecas está resultando complicado en los bancos que estamos preguntando ya. Sin embargo, es mi momento vital ahora mismo para comprar un piso, por lo tanto me he decidido hacerlo ya. Nunca va a ser un buen momento, así que en algún momento hay que tomar la decisión.
Otra de las medidas más controvertidas de esta ley de vivienda tiene que ver con el tope del alquiler. Se va a mantener el límite del 2% para este año, un límite que se incrementará al 3% en 2024. Se calcula además que antes del 31 de diciembre de ese año se pueda crear un nuevo índice de referencia aplicable en todo el territorio. Hablamos de una medida que ya se ha aprobado en otros países, como por ejemplo en Alemania. La ley entró en vigor en febrero de 2020 y fue un fracaso porque un año después fue tumbada por los tribunales. Ahora la oferta de viviendas se ha reducido y se ha empezado a apostar por los intercambios de pisos con el objetivo de permitir que las personas mayores puedan mudarse a una casa más pequeña sin pagar más alquiler. Las colas son interminables para poder ver los pisos.
Mira, la cola da la vuelta a la esquina, no tiene final. Y es una basura de piso. Creo que los propietarios están asustados y ponen muchos peros. Se quieren asegurar de todo y ese es el problema.
En Alemania la situación ha empeorado desde que entró en vigor el tope a los precios del alquiler en 2020. Los propietarios ya no se fían y han sacado muchas viviendas al mercado. Las que quedan están a precios de infarto. Esto está pasando en Alemania. Y esto es tal vez lo que puede pasar en un futuro aquí en España con esta medida de topar el alquiler.
Las razones que pueden llevar a un escritor a escribir son múltiples y variadas. Un buen relato de ficción, un capítulo de la historia, un encargo. En ocasiones son los acontecimientos los que encuentran a la pluma. En cualquier caso, todas responden a la misma necesidad: compartir algo importante. Esta noche vamos a descubrir un episodio desconocido para la gran mayoría de la Segunda Guerra Mundial. Todo empieza con una carta.
Le adjunto un hecho histórico acaecido en nuestro hospital de la Isla Tiberina de Roma, sobre el que algunas televisiones de Estados Unidos y Polonia e investigadores de la historia desean obtener información. Ese interés ha aumentado de manera considerable últimamente. De forma resumida, trataré de contárselo en estas líneas. Durante la ocupación nazi de Italia en la Segunda Guerra Mundial, en 1943, hubo, como sabrá, una persecución de la comunidad judía de Roma que básicamente se concentraba en el gueto, siendo por tanto vecina de nuestro hospital, que se encuentra en la isla Tiberina. Solo nos separa del barrio el Puente Fabricio.
La misiva iba dirigida al reconocido escritor, el sacerdote Jesús Sánchez Adalid. Jesús, padre, escritor, admirado. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
A ti por acompañarnos. La carta la recibes el 19 de septiembre de 2019. El remitente es el hermano Ángel López Martín. ¿Quién es?
Pues era, por entonces, el director del hospital de la isla Tiberina, hermano de San Juan de Dios, y ahora que es uno de los postuladores de la orden.
El mensaje y la investigación que emprende da lugar a este libro que tenemos en nuestras manos, Una luz en la noche de Roma. Firma Jesús Sánchez Adalid, edita Harper Collins, narrativa histórica. A mí de los libros me encantan los subtítulos. Pasa lo que con las noticias. Una novela imprescindible y esperanzadora para los tiempos que corren. ¿Cómo continuaba la carta del hermano Ángel, Jesús?
La carta del hermano Ángel me daba muy pocas referencias sobre el acontecimiento en sí. Solamente me refería que había sucedido y que estaba dispuesto a enviarme una documentación más amplia. Yo en un principio te confieso que no me sentí demasiado motivado porque no estaba en mis centros de interés escribir sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre campos de concentración y judíos. Pero después, gracias a Dios, le contesté. Si no lo hubiera contestado, no sé si me hubiera metido al final en esta historia en la cual sigo metido, porque la verdad es que ha abarcado una parte importante de mi vida y le debo mucho, ¿no? El haber cambiado de registro y las primeras impresiones que estoy recibiendo de los lectores. Y cuando empecé a tirar de los documentos, pues ya empecé una investigación que después fue hacia los archivos de Yad Vashem sobre el Holocausto, a todo lo de la SOA de Steven Spielberg y el archivo secreto vaticano, donde estaban las cartas que se habían cruzado entre los protagonistas y la Orden de San Juan de Dios.
Es que casi hay que hacer un libro o una película sobre cómo se hace un libro.
En este caso, sí. ¿Verdad? Yo, por eso, es la primera vez que yo he puesto un prólogo amplio al principio en la novela, porque sentía la necesidad de contar ese periplo hasta llegar a los protagonistas reales, que no tiene desperdicio la forma en que llegué a sus vidas.
¿Cuánto has aprendido?
Muchísimo. He aprendido muchas cosas para mí, para mi vida espiritual, para mi concepción del mundo, mi apreciación sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los desastres humanos, sobre la guerra en general. Sobre todo que en los momentos más oscuros, más tenebrosos, más terribles, aflora lo mejor del alma humana. Yo siempre he tenido una visión positiva de la vida y creo que...
Es que si no serías cura.
Claro, es que debo tenerla, claro. Estas grandes purificaciones a las que se somete la humanidad después dan unos frutos muy hermosos.
Cuéntame, no me hagas spoiler, y menos aún cómo ha sido la investigación. ¿Qué se descubre en los archivos secretos del Vaticano?
Los archivos secretos del Vaticano no tienen tampoco nada de particular. Eso es la primera sorpresa que yo me encontré. Y es que el hecho de llamarlos secretos ya es como una llamada a la sospecha, ¿verdad? Dice, algo tendrán que ocultar. No, el archivo de Pío XII se ocultó porque la guerra fue terrible, porque había muchas personas implicadas, muchos nombres. Esas personas vivían, la mayoría de ellas, o tenían parientes, y entonces tenían un miedo enorme a que los nombres, las historias fueran conocidas. Pues mira, una cosa tan sencilla como lo que ahora es legal, la protección de datos, ¿no? Pues fue la Iglesia estaba acostumbrada a proteger todos los archivos parroquiales, episcopales, y entonces esto también se protegió. El Papa Francisco ha entendido que 80 años después había pasado tiempo suficiente para que todo estuviera purificado, ¿no? Y decidió abrirlos, que es una genialidad.
Jesús, no digo casi tipo test. ¿Quién es Fray Giuseppe Magliocci?
Uf, esto ha sido casi de lo mejor, ¿no?, de toda la investigación. Es un superviviente que tuvo contacto directo con los acontecimientos que se narran en Una luz en la noche de Roma. Este hombre es muy mayor, pero tuve varias conversaciones telefónicas con él. Y me contó cosas terribles, pero también cosas muy bonitas.
Descríbeme brevemente el Ospedale San Giovanni Calavita.
Actualmente se conserva exteriormente de forma idéntica al momento en el que transcurren los hechos de la novela Una luz en la noche de Roma, pero por dentro es un hospital moderno. Es la isla tiene la forma de un barco, está rodeada por las aguas, comunicada por dos puentes, y enfrente, que esto es sobrecogedor, está el Tempio Maggiore, que es la gran sinagoga hebrea construida en el siglo XIX, el barrio judío y el pórtico de Ottavia, que fue el escenario real donde tuvo lugar la captura y deportación de los judíos de Roma.
Estamos hablando de en medio del río Tíber.
En medio del río Tíber. Y el templo, la sinagoga, está apenas a 50 metros de las ventanas del hospital.
¡Caramba! Jesús Sánchez Adalid. Han salido varios nombres, pero ¿quién es Mauricio Bialek?
Mauricio Bialek es un polaco, fraile de la Orden de San Juan de Dios, que estaba destinado en Roma en aquellos momentos. Y era el único que tenía noción de lo que los nazis estaban haciendo por toda Europa, por el hecho de ser polaco. Porque él ya había vivido en su juventud la captura y deportación de los judíos de Polonia.
Si me permites el paréntesis, y claro, le pregunto al sacerdote, ¿cómo se fragó la historia, verdad? Un polaco en estos tiempos, Segunda Guerra Mundial, y un polaco, papa, cuando cae el muro.
Hay un paralelismo, es que los polacos sufrieron mucho.
En muy poco tiempo, en términos históricos. Muy poco tiempo, sí. A mí en Polonia me contaban en Auschwitz, y estando en Cracovia, me contaban cómo fue mucho peor el post de la Guerra Mundial que el nazismo en la Guerra Mundial.
Te lo cuentan los polacos.
Sí, hablan peor de los rusos, sí, que de los propios nazis. No estoy haciendo equivalencias del infierno, pero hablan peor del post que el durante.
Sí, yo estuve en Polonia antes de que se abriera el muro, en una de las concentraciones internacionales de TSE en pleno año 80, y en una familia me contaron muchas cosas.
¿Verdad? Es el sonido de una radio. Imaginemos esas radios antiguas, un aparato que sería trascendental para el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver una radio con el teniente Mauricio Giglio?
Mauricio Giglio, mira, cuando lo nombras se me ponen un poco los pelos de punta porque es un verdadero héroe. Él trabajaba junto con un monseñor, don Desiderio, que en realidad su nombre era Didier, era de origen belga, y tenían una banda clandestina, la banda del Travertino, y se habían dedicado pues a socorrer a personas que estaban necesitadas en esta tragedia, y también a enviar comunicaciones a través de una radio clandestina al ejército aliado para darle las posiciones de las defensas de Roma. Mauricio Giglio es capturado en una barcaza en el río Tíber, al lado de la isla Tiberina, y muere en la fosa ardeatina, es fusilado, torturado terriblemente. Y Monseñor Didier tiene que ocultarse en el hospital y lleva la segunda radio, la llamada Radio Victoria. Los norteamericanos conocen el nombre de la Radio Victoria, que fue fundamental para poder liberar Roma, pero nadie sabía quién la había llevado al hospital de la isla Tiberina. Mientras estaban los judíos protegidos y guardados en la isla, también se estaba realizando una labor que era imprescindible para la liberación de la ciudad eterna.
El novelista y escritor Jesús Sánchez Adalid nos está contando el papel de los religiosos de la Orden de San Juan de Dios en aquel hospital de la isla Tiberina durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia que conocemos gracias a su última novela, Una luz en la noche de Roma. Lo edita HarperCollins.
Le facilitaré estos hombres, Caruso. Le ayudarán a mantener el orden en esta fausta ocasión. Gracias, coronel. Es usted un verdadero amigo de Italia. Todos somos amigos de Italia. Los alemanes, el pueblo, ustedes los fascistas, los aliados, los partisanos. Todos somos sus verdaderos amigos. Pobre Italia.
¿Quiénes conviven en aquella Roma de 1943?
Es una población variopinta, diversa. Está el amplio pueblo de Roma, que está sufriendo unas carestías terribles. El efecto de los bombardeos, el hambre, el miedo, los últimos coletazos del régimen fascista, que se revuelve como una serpiente y que hace mucho daño. y los partisanos que están intentando por todos los medios luchar contra ese monstruo que es la Wehrmacht, las tropas de Hitler. Y por otro lado, en la ciudad, pues eso es lo que me sorprendió cuando recibía los testimonios y leía las cartas. Funcionaban los teatros, los cines, se estrenan las películas de Camerini, las grandes óperas, y en los patios de butacas te pueden encontrar a los jerarcas fascistas, los soldados y los oficiales nazis, las prostitutas, que había muchas, la nobleza, gente de la población y el múltiple personal diplomático.
Y el mundo católico.
Claro, y el mundo católico. Entre el personal diplomático estaban los diplomáticos españoles.
Claro, claro, claro. Ahora hablamos de ellos, no me hagas spoiler. ¿Qué ocurría cuando los judíos atravesaban el puente de la isla Tiberina, se dirigían al hospital de San Juan de Dios? ¿Qué es el síndrome K?
Es la clave de esta historia. El síndrome K es una falsa pandemia inventada por los médicos del hospital y por los frailes, que sirvió para proteger a los judíos que estaban refugiados en el hospital. Le pusieron K, haciendo un guiño al síndrome de Koch, que era la tuberculosis que estaba diezmando las...
El bacilo
de Koch, que estaba diezmando las tropas alemanas en Polonia y en Hungría, y por tanto era muy temido. Pero por otro lado había una parte irónica, y es que Kesselring, que era el oficial de mayor rango al frente de la dominación de la ciudad de Roma, y Keppel, que era el jefe de seguridad, pues los dos apellidos alemanes empiezan por K. Los médicos dijeron, le vamos a llamar síndrome de K, y por un lado temen el síndrome de Koch, el bacilo de Koch, y por otro lado están los nombres de estos dos personajes.
¡Qué grande! Los frailes se jugaron la vida, literalmente. Dicho de otro modo, ¿el hábito o el alzacuellos les salvó o tampoco valía?
De ninguna de las maneras, porque muchos sacerdotes fueron fusilados. Ahí aparecen los nombres, tanto en la fosa de Atinar como en Fuerte Bravetta, que es donde llevaban a los religiosos que habían colaborado de alguna forma, ¿no? Los colaboracionistas con la resistencia. Y los nazis no se casaban con nadie. Eso fue parte de la clave de que Pío XII estuviera tan atemorizado, porque no le hubiera temblado el pulso a la hora de hacer una matanza dentro del Vaticano, en cualquier sitio.
Madre mía. Una luz en la noche de Roma, firma Jesús Sánchez Adalid. Antes apuntabas, Jesús, el papel de los diplomáticos. La Embajada de España en Roma, ¿cómo ayudó a escapar esa gente?
Pues la Embajada de España en Roma ayudó mucho. De hecho, se va a hacer un acto en el día 7, 8 y 9 de mayo, sobre todo el 8 y 9 de mayo, en la Embajada de Roma ante la Santa Sede, para homenajear al embajador, y estará presente el gran rabino de Roma y toda la comunidad, y presentaremos también una luz en la noche de Roma en ese acto, ¿no?, en el que estarán muchos diplomáticos.
Hombre, espero que esté el embajador de España en Roma, íntimo amigo mío, Miguel Fernández Palacios.
Pues ya le puede invitar.
Ahí lo dejo. Luego te paso contacto.
Sí, debe ir, por Dios. Y se puede presentar también no solo en la embajada de la Santa Sede, ante la Santa Sede, sino en la Embajada de España. Y sí, claro que sirvió. De hecho, el protagonista de la novela, Beto, es un judío de origen sefardí, en cuya familia se hablaba perfectamente el ladino, que al final es la lengua española. Y como a tantos judíos sefardíes, se les proporcionó una documentación como estudiante español para que pudiera circular por Roma libremente. Es decir, los españoles estaban unidos a esta corriente de los católicos. Porque no olvidemos que fue Roma la única ciudad de Europa donde se salvó la mayor parte de la comunidad judía. 1,000 fueron deportados, de los cuales regresaron solo 16 supervivientes, pero 4,480 fueron salvados por la Iglesia Católica, en monasterios, en conventos, en parroquias y en casas particulares.
Hubo muchos Schindler, no solo industriales, hubo muchos religiosos y hubo muchos diplomáticos. Hace poco me contaron en Burdeos algo parecido. Ahora en Roma, el papel de la diplomacia fue fundamental.
Fue fundamental. De hecho, nosotros tenemos a Sanz Briz, el famoso embajador que salvó a más de 4,000 judíos. Claro, la lista de Schindler la ha dado a conocer Spielberg a través de una fabulosa película. Brutal. Y el cine tiene mucha fuerza. Pero es que aquí tiras del hilo y te encuentras historias preciosas por todos lados.
La última novela de Diego Carcedo habla precisamente del cónsul español en Burdeos y cómo ayudó a sacar de París a los judíos.
Es también bueno que las que se haya producido esa sinergia y la coincidencia, sí, también en el tiempo, sí. Claro. Y ahí yo he leído el diario de unas chicas, entonces eran unas chicas, ahora ya son muy ancianas, que estudiaban en la institución teresiana en Roma y escribieron un diario donde cuentan todo esto. Me ha servido mucho.
El Santo Padre es prisionero de los hechos. Ha intentado mediar, intervenir, pero todo ha sido inútil. Así que la Iglesia no puede cumplir su misión. Su Santidad no puede hacer nada. Ninguno de nosotros puede hacer nada. Por favor, cálmese, Padre Antonelli. Estas horas no han pasado en vano. Se ha redactado una declaración que aparecerá en primera página del Observador Romano mañana.
Es cierto, Jesús, que Pío XII nunca llamó a los hermanos de San Juan de Dios para que ayudaran a los judíos, pero que corrió la voz como el agua en el Tíber para ayudar a esta gente.
Aparte de que el Papa tenía sus propios mensajeros, estaba Montini, que era entonces secretario de Estado y que actuaba unido permanentemente al pontífice. Y yo sí, yo he leído las cartas, que son clarísimas, en las cuales se entregan documentos, alimentos, y se está permanentemente alentando a las instituciones católicas para que salven a los judíos. De esto no cabe la menor duda, esto está todo certificado documentalmente.
¿El hospital sigue funcionando?
El hospital sigue funcionando desde el verano.
¿Bajo la orden?
No, desde el verano no lo regentan los hermanos de San Juan de Dios porque están en una reestructuración como tantas otras órdenes religiosas, pero pertenece al Vaticano, está en la sociedad del Gemelli.
Le pregunto al escritor especialista en la Edad Media, ganador del Fernando Lara 2007, premio de novela histórica Alfonso XI en el año 2012, premio internacional de novela histórica Ciudad de Zaragoza en el 2011, entre otros reconocimientos. Cuando nos salimos del libro de Una luz en la noche de Roma, cuando se pone en solfa la literatura, la historia, la enseñanza de las humanidades,
bueno, yo tengo una vida variopinta que se desenvuelve no solamente en la literatura, sino también en la vida pastoral ordinaria. Yo tengo una parroquia ahí con mis fieles y luego también es verdad que en la universidad, en la Academia de Extremadura, en muchos ámbitos. Y bueno, ya he cumplido 60 años y voy diciendo, madre mía, son ya demasiadas cosas.
Bueno, pero como diría aquel, haber estudiado, ¿no? O haberte dedicado a otra cosa.
También es verdad. Bueno, me quejo por vicio.
Pero, hombre, faltaría más. Sarna con gusto, ya se sabe. Cuando se está minusvalorando tanto en los sistemas educativos, en mi opinión, igual estás opinas otra cosa, las humanidades, ¿no te parece que
las humanidades son suicidando? Imprescindibles, nos estamos suicidando. La filosofía es necesaria porque tenemos que entendernos a nosotros mismos.
Y la historia ni te cuento.
Claro, en la historia ni te cuento, es lo mismo. Es que no podemos vivir solo de... La ciencia está sobrevalorada y al final el ser, la conciencia, la humanidad es imprescindible.
Oye, háblame de tu parroquia. ¿Quiénes son?
Pues mi parroquia es una parroquia de barrio en Mérida, una parroquia amplia, se llama Parroquia de San José, y donde hay un poco de todo.
Mérida es el sitio este que levantas una piedra y te encuentras algo romano, ¿no?
Por eso no puedo...
Más o menos.
En mi parroquia no puedo hacer nada, no puedo tocar el jardín,
nadie,
no puedo hacer
nada.
La parroquia es muy moderna, pero yo no puedo hacer nada.
Por cierto, y hago otro paréntesis, os podíamos tirar Jesús horas hablando, pero hago otro paréntesis. Cuando desde un sitio como Mérida, a orillas del río, con ese museo, con ese anfiteatro, con esa historia, cuando oyes el término comunidades históricas, ¿no se te revuelven las tripas? Coño, para historia levanta esa piedra, ¿no?
Efectivamente, ahí está. Sí, lo pienso mucho, ¿eh?
Qué absurdo esto del lenguaje periodístico.
Sí, sí.
Y la última cuestión, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, solo que en pleno siglo en el que estamos. La guerra de Ucrania, ¿la historia se repite?
Yo creo que no. Esta pregunta me la han hecho muchas veces, pero sí hay elementos que tienen resonancias de otros que sucedieron antes, ¿no? Y que los recuerdan bastante. Es verdad que todas las guerras se parecen. Eso sí es verdad, ¿eh? Y lo que no pensábamos nunca es que en pleno siglo XXI, con el avance de la diplomacia, de la democracia, de los derechos humanos, en fin, que nos pudiéramos encontrar una guerra que se parece tanto a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial.
En Europa.
En Europa, en el corazón de Europa.
Pone la piel de gallina.
Sí, por supuesto.
Jesús Sánchez Adalid firma Una luz en la noche de Roma, una novela imprescindible y esperanzadora para los tiempos que corren. Lo edita Harper Collins, Narrativa Histórica. ¿Y a mí qué me suena esta editorial? Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángel. Ha sido un verdadero placer.
Pues anda que yo. Qué gran tipo Jesús Sánchez Adalid, ¿eh?
Sí, qué interesante y además
qué personaje, sí, qué bien lo cuenta.
Qué bien lo cuenta, efectivamente. Ahora hay que leer el libro.
Por supuesto. Oye, digo que nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, porque a lo mejor no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro. Bueno, pues ahora les llamas y les dices dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, ya sabes lo que toca, pues que me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta hay muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo a algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El precio de la cesta de la compra sigue perjudicando. De hecho, cada vez consumimos y gastamos menos, especialmente en los productos más caros, la carne, el pescado. Un 45% de los consumidores reconoce que compramos menos carne, un 39% menos pescado. Además, los productos que no se incluyen en las medidas del gobierno y que hoy se han encarecido un 20% y un 6%. De momento, los precios continúan estancados y más ahora con las consecuencias de la sequía. El ministro Luis Planas confía en que la inflación... Ahí va. Ahí la alergia sevillana. Digo que el ministro de Agricultura, Luis Plana, confía en que la inflación empiece a normalizarse.
Mantenemos la visión de que los precios de la alimentación disminuir de forma progresiva y en un periodo próximo. Ya hemos visto que esa contención se ha producido al principio de año y evidentemente esa es la perspectiva que tiene el gobierno.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Cuídate, esa alergia sevillana.
Ah, chica, es quemado así. Oye, digo que se van a normalizar a corto plazo los precios de los alimentos, como dice Planas.
Bueno, pues debería, ¿no? Porque ya llevamos más de 6 meses de precios energéticos cayendo y los suministros están normalizados, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de la sequía y eso puede afectar de nuevo al cereal, a las cosechas y puede repercutir otra vez en los precios. La verdad, chico, es que parece que alguien nos ha deseado una plaga, ¿no? Empezaron a bajar ya un poco los precios de los alimentos el mes pasado. Vamos a ver si se confirma la tendencia.
Ojalá. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler social, lo que anunció Sánchez el otro día. El objetivo es ampliar el cupo vivienda social al 20%. Nadia Calviño lo anunciaba así.
En España disponemos de un parque público de unas 300.000 viviendas. Esto es un 3% del total, frente al 9% de la media de la Unión Europea. Y por eso es fundamental, entre otras medidas de calado que ya hemos puesto en marcha, reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb.
A ver, ejemplos concretos. En Valencia hay 5.000, en Navarra hay 25, así, 1, 2, 3, hasta 25. En la práctica, ¿y de verdad esto qué significa, Pilar?
Bueno, en Valencia, así de 1, 2, 3, 4, 5, hay 279. En la Comunidad Valenciana hay 5.000, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que de las 9.000 que hay, o sea, primero, de 50.000 nada, es mentira. Segundo, solo hay 14.000 que ya están alquiladas, 15.000 no se han empezado a construir y de las 21.000 que están en el mercado desde hace 10 años, hay 9.000 que están terminadas, por estar claros. Y de esas 9.000, lo que está sucediendo es que están en lugares no tensionados, es decir, en la costa o en los pueblos, no en las grandes ciudades, en donde solo hay 2.700. Y esto no es que, cuando habla la vicepresidenta, no es que se vaya a poner en marcha de forma inmediata, es que estamos hablando de un proyecto como mínimo a 5 años, porque hay que construir las viviendas y hay que rehabilitar las que ahora mismo dicen que están a puesta de disposición, porque no es verdad, no se puede entrar a vivir.
En el debate de la vivienda, hoy el PP ha presentado su plan, lo ha explicado Núñez Feijóo.
Una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda. Primer desembolso. En materia de alquiler de vivienda, avalar lo que cuesta la fianza. Segundo, ampliar el bono de alquiler joven, porque hay miles de jóvenes que lo han pedido y se han quedado sin él.
En teoría, el plan va a incrementar las cesiones de suelo que tenían otros fines para construir viviendas. ¿En qué se diferencia este plan del gobierno?
Pues mira, fundamentalmente en que no interviene el precio. Es decir, desde el lado del gobierno lo que se quiere son topar los precios, rehabilitar viviendas, ceder suelo para construir viviendas nuevas, y lo que dice el Partido Popular es, todo eso está muy bien, pero es que además hay que ayudar a los jóvenes a dar un primer paso para alquilar, a tener un aval para que les puedan permitir, para que puedan conseguir una hipoteca cuando tienen un trabajo, pero en ningún caso estamos hablando de topar precios que ha llevado al desastre a mercados como por ejemplo el de Berlín.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Lo comentábamos antes, el consumo de carne y pescado sigue bajando, coincide que son los productos que no se incluyeron en el paquete de medidas del gobierno, es decir, no cuentan con un IVA reducido. Hablamos con Román Santalla, es ganadero en Pontevedra, posee una explotación de vacas, además el secretario general de Ganadería de UPA. Román, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Se nota desde una explotación la bajada del consumo de carne?
Bueno, seguramente desde una explotación no se nota tanto. Se nota la falta de ingresos y de rentas, eso sí. Pero se percibe que el consumo en España está descendiendo, a excepción del año 2020, en plena pandemia, que ha aumentado un poco, pero hay un descenso importante en el consumo de carne, y en algunas incluso bastante acentuado.
Joder, me faltaba. Pilar.
Pues sí, ¿qué tal, Román? Buenas noches. ¿Y cómo os han afectado los costes y la inflación a la producción? ¿Mantenéis los mismos niveles o se ha reducido?
Bueno, los costes, la verdad es que nos están haciendo polvo la economía. Y esto, sumado a que en muchas comunidades autónomas en estos momentos pues hay una sequía pertinaz, donde en plena primavera, que nosotros debíamos estar, nuestros animales ya estar comiendo a diente y engordando y ahorrando incluso, pues lógicamente, el dinero de darle la comida en pesebre, pues todo el contrario, porque yo calculo que hay más de 1 millón de vacas, por ejemplo, que están teniendo serios problemas para comer todos los días. En el campo hay muy poco, hay que echarle pues pienso, paja, lo que sea, y eso pues está en los precios, y te contesto a la pregunta, los costes de producción siguen por las nubes. Porque hay por ahí pues algunas opiniones y algunas tendencias que dicen que los costes han bajado e incluso empezarán a bajar. En marzo no han bajado los costes, sobre todo los costes de la alimentación. Abril, bueno, veremos al final si se confirma que baja un poco el precio de los piensos. Pero tal como estamos ahora mismo en España, donde la sequía es pertinaz, donde pues incluso es una noticia, una desgraciada noticia a diario, nosotros pues tenemos que echar mano pues incluso en muchos casos de importar, de comprar forraje para nuestro ganado, y eso tiene un coste muy elevado. Por lo tanto, pues yo no veo por dónde bajan los costes de producción. Todos han subido, todos, desde los servicios, talleres, alimentación, veterinarios, es decir, los costes en el campo han subido todos, y me atrevería a decir que en la ganadería incluso más que en otros sectores del mundo rural.
Román, en parte has respondido ya a la pregunta que iba a plantear, precisamente sobre la sequía. ¿Va a subir el precio de la carne por culpa de la sequía, si esto sigue así?
Bueno, yo creo que no, porque tenemos asegurada, sobre todo, pues la carne de porcino está asegurada, la carne de pollo está asegurada. Tenemos más problemas en vacuno, como le decía antes, porque es muy, muy dependiente del consumo de forraje, y sobre todo pues ahora en primavera, en plena primavera, donde nosotros pues aprovechamos toda la producción de la primavera en parte para buena parte del año. Pero sí que es verdad que los precios de la carne, sobre todo en el campo, y me refiero el precio pagado al productor, porque seguramente el consumidor que nos esté escuchando pues está pagando mucho por la carne, seguro, como todos pagamos mucho por la carne, pero sin embargo el precio en el campo se ha mantenido congelado durante muchos años, muchos, 20 o seguramente 30. Ahora sí es verdad que ha subido un poquito, pero esa subida no alcanza para cubrir los costes de producción. Y entonces, bueno, pues oye, en el campo seguimos teniendo problemas de renta. Por eso nosotros creemos que era muy, muy, muy importante pues que a la carne se le aplicara también la bajada del IVA, porque bueno, aunque por ahí hay teorías de que se consume mucha carne, yo siempre digo que en España se come bien, creo que se come pues relativamente una dieta equilibrada. Ahí están los datos de esperanza de vida, que somos el primer país de la Unión Europea y segundo o tercero más longevo del mundo, y por lo tanto, con respecto a eso, yo creo que tenemos que alabar nuestro modelo de hábito de consumo. Ahora bien, el descenso seguramente ahora mismo está basado sobre todo pues en la carestía, la cesta de la compra y las dificultades, desde luego, para llegar a final de mes en muchos hogares.
¿Y qué esperáis en los próximos meses, Román?
Pues no tenemos buenas noticias para el campo, sinceramente. La mejor noticia es que llueva, porque eso sería, para nosotros, nos solucionaría el problema, por decirlo así de alguna manera, porque hoy tenemos el problema, lógicamente, de precios y de rentas, pero esa sería la mejor. A partir de ahí, pues no nos queda más remedio que pedir pues al Ministerio de Agricultura y a las comunidades autónomas, lógicamente, donde existen unos mayores problemas en este momento, sobre todo relacionados con la sequía, pues que se ponga en marcha una verdadera línea de seguros, porque, por ejemplo, nuestros colegas de ganaderos andaluces se quejan de que el seguro de pasto no está funcionando en condiciones. Está claro que no hay pasto en Andalucía, lo estamos viendo y lo estamos escuchando todos los días, dificultades en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León también estamos viendo muchas dificultades. Por lo tanto, el seguro, si existe, es importante que cubra los riesgos que se contratan, y hay falta de pastos y tiene que cubrirse. Estoy seguro, seguro, que si esto sigue así, todo eso no va a ser suficiente y habrá que echar de mano de medidas de apoyo al campo, porque, bueno, los precios podremos luchar contra ellos, pero lo que no podemos luchar es contra la climatología, y si es adversa, como en este caso, por la sequía, el campo necesita unas ayudas en condiciones. Y eso es lo que seguramente tendremos que ponernos manos a la obra.
Pues parte de esas ayudas también dependerá de nosotros, de los consumidores, así que tomemos nota. Román Santalla, secretario general de Ganadería de UPA y ganadero en Pontevedra. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Y a esta hora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el dato, el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 38,7% es nuestra cifra destacada de hoy. Y es que no hay un solo país en toda la Unión Europea en el que la presión fiscal haya crecido tanto como en España en los últimos 5 años, coincidiendo con la llegada al poder de Pedro Sánchez. Explicar que entendemos por presión fiscal el porcentaje de los ingresos procedentes tanto de particulares como de empresas que recaudan los estados en forma de impuestos, eso sí, en relación con el Producto Interior Bruto. Así, en 2022, el peso de los ingresos públicos sobre el PIB llegó a ese 38,7% con el que arrancábamos la sección, frente al 34,6% que marcaba en 2017. Esto es según el cálculo del inspector de Hacienda y autor del libro. Y esto, ¿quién lo paga? Francisco de la Torre. A partir, eso sí, de la información publicada por la Intervención General del Ministerio de Hacienda. La cifra es ligeramente inferior al 39% medido el año pasado por Eurostat, que contabiliza todos los ingresos fiscales, incluidas las cotizaciones sociales, y mide su relación con el PIB. Y esto es así, Ángel, pese al récord histórico de ingresos registrados por la Hacienda española, derivados del efecto de las rebajas fiscales dispuestas por el Gobierno para aliviar la escalada de los precios de la energía, que solo en el ámbito del Estado restaron 5.500 millones de ingresos impositivos y por el fuerte incremento del PIB nominal. Según De la Torre, en ausencia de estos efectos, es probable que la presión fiscal hubiera alcanzado un nuevo récord histórico el año pasado.
El Banco de España ha sido uno de los elegidos por el Banco Central Europeo para realizar un plan piloto del euro digital, un proyecto que estudia cómo se debería implantar esta divisa en la zona euro y estudiar los mecanismos que deberían regular y supervisar la nueva moneda. ¿Qué es esto, el euro digital? ¿Tiene las mismas complicaciones que las criptodivisas? ¿Nos va a cambiar la vida ese dinero virtual? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez, que estimaba el tío y sabe de bancos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es esto del nuevo euro digital?
Bueno, pues mira, el Banco Central Europeo, pues y junto con todos sus afiliados, los bancos centrales de cada país de la zona euro, llevan ya trabajando desde hace años en el desarrollo de una versión digital del euro, lo que se denomina por sus siglas en inglés CBDC, que significa Central Bank Digital Currencies, que en el fondo es una criptodivisa que pretende ser pues una alternativa más segura para los usuarios que las criptomonedas como el Bitcoin, las que conocemos, o la larga lista de criptodivisas que actualmente están por ahí danzando, no solo ya privadas, sino también emitidas por algunos países como Canadá, Japón y algunos otros con más peros como China o Rusia, ¿no?
Pilar.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Pilar? Buenas noches.
Te estoy escuchando, oye, ¿y esto no puede terminar teniendo los mismos problemas de volatilidad y de especulación que las criptodivisas a las que hacía referencia?
Bueno, en principio no, porque aunque es cierto que la tecnología subyacente es la misma que la que utilizan esas criptodivisas privadas, el planteamiento del BCE, el Banco Central Europeo, es que el euro digital sea un bien público y disponible para todos los ciudadanos, que tendrá paridad con el euro, esto es muy importante, y que además será emitido, supervisado y vigilado por los bancos centrales de cada país. Es decir, esto es muy importante, esto no es para especular, es un medio de pago. Y otro aspecto muy importante es el de la privacidad. El Banco Central Europeo tiene el objetivo de asegurar por completo los datos personales de los consumidores y así proteger a la eurozona de la amenaza de otras monedas digitales, como decíamos, tanto en su uso en el día a día, que tendrían la misma discreción que el dinero en efectivo, tanto en el registro y control de las transacciones, que al estar encriptadas no podrían ser rastreadas por personas o empresas no autorizadas, ¿no?
Uh-huh. Escucha lo que comenta al respecto Christine Lagarde.
If we are not involved in experimenting, in innovating,
si no nos implicamos en experimentar e innovar con el dinero digital del Banco Central, nos arriesgamos a perder el papel tan importante que hemos jugado durante décadas. Y tenemos ejemplos a lo largo de la historia de periodos en los que el Banco Central no jugó ese papel y precipitó una serie de crisis como la de los bancos en el siglo XIX.
¿El euro digital, una de sus razones de ser, Mario, es precisamente la soberanía europea?
Absolutamente, Ángel. De hecho, como decía Christine Lagarde, los bancos centrales son el anclaje en el que se basa, ¿no?, la estabilidad del sistema, y no podemos olvidar que el control del dinero y del sistema financiero per se es poder, y para un país, o en este caso un grupo de países, es soberanía, como dices, soberanía digital. De hecho, la propia Lagarde ha reconocido que no le gustaría ver el control de nuestra economía, o sea, de nuestro dinero y por lo tanto de nuestras empresas en manos de monedas gestionadas, por ejemplo, por las Big Tech, por empresas como Google, como Meta o como TikTok, o de países extranjeros poco amistosos. De hecho, la única forma de mantener nuestra soberanía digital es estar en el juego, sin duda, ¿eh?
¿Y esto tiene un coste para nosotros, para los ciudadanos, esto de utilizar euros digitales?
Pues a priori ninguno, Pilar. Yo creo que la intención es que el Banco Central se involucre en estos mecanismos de pagos digitales y como decía, proteja así al consumidor, y al que no ser una empresa privada de la criptodivisa, no existe un interés comercial en ganar dinero con ella, o sea, como se dice ahora, monetizar los pagos, ¿no?, de los usuarios. Por lo tanto, tendría sentido que sus servicios básicos fueran gratuitos, por ejemplo, pagos entre personas como el Bizum o hacer transferencias, etcétera. Es decir, que el Banco Central Europeo también se encargará de facilitar la gestión de las cuentas corrientes, los monederos digitales en los que vamos a almacenar este dinero los ciudadanos.
Mario, hemos comentado al principio que el Banco de España ha sido uno de los elegidos por el BCE para ese plan piloto del euro digital. En teoría, se trata de estudiar cómo se debería implantar esta divisa en la zona euro, los problemas, supongo. ¿Ese plan piloto, Mario, en qué consiste?
Bueno, el Banco de España en concreto, que ha sido uno de, como os digo, seleccionado, ha autorizado a una fintech, a una compañía de servicios financieros digitales llamada Money, a emitir sus propios euros digitales. El proyecto se desarrolla en el marco de lo que llaman el sandbox del Banco de España, es decir, un entorno seguro y controlado tecnológico para pruebas y pilotos de este tipo, y pretende ser el embrión de ese euro digital que se está diseñando. Y bueno, pues se van a emitir unos euros digitales a un reducido grupo de personas para que puedan probar la aplicación y jugar con ello.
Oye, ¿podemos participar cualquiera?
Creo que ya está cerrado, pero sí, hasta ahora era muy fácil conseguir 10 euritos, no se podía coger más, pero bueno, dando tu número de teléfono, tu identidad y cotejando tu identidad con un video selfie y cargándote ese monedero, pues, y haciendo una transferencia de 10 euros, podías jugar con ello. Además, lo bueno es que había una cuenta de respaldo en la que esos 10 euros, además, ser digitales, estaban respaldados por unas cuentas de que se llaman de salvaguarda que tenían el BBVA y la Caixa, o sea que era muy fácil de usar.
Oye, esto va todo a pastilla, ¿no? ¿Hay por ahí alguna fecha, dos, ya para este mismo año?
Bueno, la verdad es que sí, la idea es que en toda Europa se están probando con distintas maneras, y si bien es cierto que este euro de esta fintech no va a ser el euro digital, esto es una prueba, con las conclusiones que se saquen de los pilotos, la idea es que el Banco Central Europeo quiere lanzar una propuesta legislativa para otoño de este mismo año 2023.
Oye, ¿y la tecnología para estos euros digitales es diferente a la que utilizan, pues eso, el Bitcoin?
No, realmente el euro digital será un fichero digital, un token, ese ficherito, que, bueno, con una ficha de casino, ¿no?, con la que se paga, y detrás hay la misma tecnología, esa tecnología que se denomina de blockchain, que es la misma que utilizan Bitcoin, Ethereum o todas estas criptodivisas que conocemos. Ahora, estos tokens van a servir para otorgar un derecho, para pagar un trabajo, para acceder datos, como contraseñas, en definitiva, pues como cualquier intercambio de un activo con un valor determinado, ¿no? Y la ventaja es que esta blockchain, simplificando, digamos que es el libro diario donde se hacen los apuntes de todo lo que hacemos con esta moneda. Y es, en teoría y a priori, inmutable e inviolable. O sea, muy segura.
A ver si me da tiempo a hacer un par de preguntas. La primera y la penúltima, entonces. Si el euro digital se la adelante, ¿podremos tener dinero en el BCE o en nuestro banco toda la vida?
Que ha habido una buena discusión durante este último año. Conceptualmente sí, pero el Banco Central Europeo no quiere competir con los bancos comerciales, que ya se habían mostrado un poquito preocupados ante la posible pérdida de clientela si se va todo el mundo a tener una cuenta gratuita y digital en el Banco Central, ¿no? Así que va a tener limitaciones. Claro, pero, oye, si nos cobran por el dinero, pues imagínate, ¿no? Va a tener algunas limitaciones. No, el Banco Central Europeo al final no va a ofrecer cuentas a los ciudadanos, como mucho una aplicación con un límite de 3.000 euros, no se permitirá domiciliaciones de recibos o de pagos, o pagos programados, es decir, que va a tener un uso muy similar al que podemos hacer con el dinero efectivo de una forma limitada.
¿Y la privacidad? ¿Qué pasa con eso?
Bueno, aquí yo diría una cosa. Es muy curioso que ponemos el grito en el cielo cuando hablamos de estas cosas, de que los bancos o nuestros gobiernos o Hacienda pueda acceder a nuestros datos, a la trazabilidad de nuestras cuentas o de las transacciones que hacemos, pero en cambio, por otro lado, todos los días le regalamos los datos a Facebook, a TikTok o a Amazon. O sea, eso es para hacérselo mirar, ¿eh? O sea, en cualquier caso, yo creo que, para concluir, el Banco Central Europeo está trabajando en mantener un equilibrio entre la privacidad de los usuarios y el control de los mismos. Evidentemente, el euro digital no puede ser un agujero para la evasión fiscal o la financiación del terrorismo o del ciberterrorismo. Eso sí, sin mermar la privacidad y la flexibilidad para los ciudadanos. Y ahí es donde está el reto.
Pues es un buen reto. Como cada martes, tecnología en la linterna y hoy tecnología en nuestro bolsillo. Con Mario Yáñez. Gracias, Mario, como siempre.
Buenas noches, Ángel.
Besitos.
Buenas noches, Pilar.
Pilarín, mañana más.
Que enhorabuena por esa presentación del libro.
Venga,
hasta mañana.
Un beso. Adiós.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, con él llegó El Escándalo, con Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
las cosas que más valoramos, las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.